Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de interactuar y platicar sobre temas escalofriantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofon. Anota este contacto, guárdalo ahí para que lo tengas siempre a la mano. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de textos, compartir fotografía, video, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Aunque suene a pesadilla o a historia de terror, existen casos reales, documentados y estremecedores de personas que fueron declaradas sin vida y despertaron bajo tierra. Relatos de médicos impactantes, testimonios de familiares y leyendas confirmadas de quienes vivieron el infierno de ser enterrados vivos, desde errores por catalepsia hasta resurrecciones inexplicables que desafiaron a la ciencia. Estas historias te harán dudar de lo que creías saber sobre la muerte. Hoy, leyendas del horror subterráneo. Imagínate Despertar en el ataúd.
¿Qué te parece? Excelente tema para esta noche. ¿Te atreverías a visitar un cementerio donde se dice que algunas tumbas aún suenan desde adentro? ¿Cuál será la razón por lo que hay una manifestación ahí, en el interior de una tumba? Vamos a platicar de esto y muchas cosas más, pero por supuesto, aquí lo importante es escucharte a ti con todas tus anécdotas y esas historias que nunca te habías atrevido a contar.
Hola, muy buenas noches.
Saludos.
Mi nombre es Leonardo Morales y les voy a contar una historia que me acaba de suceder en Los Dinamos.
Ok, amigo.
Para esto les tengo que dar un poco de contexto.
Bien.
Yo y mis amigos nos gusta subir ya sea montañas o cerros. Por diversión no somos expertos ni nada, simplemente lo hacemos para pasar el tiempo y coincidió que pues nadie trabajaba. Nosotros llegamos en transporte público a Los Dinamos y subimos desde el Dinamo número 1, o desde que dice bienvenido.
Ok, amigo.
Hasta arriba, más pasando creo que la puerta del cielo, creo que se llama así, no recuerdo muy bien. Subimos caminando y todo muy bien. El problema fue el regreso. Íbamos regresando aproximadamente a las 5 de la tarde. 4 o 5 de la tarde, mejor dicho. Y todo parecía estar bastante bien. Nos sentamos a descansar. Aproximadamente en el tercer dinamo. Entre el tercer y el cuarto dinamo. Nos sentamos a descansar y había un árbol. Un grande árbol y muy hermoso. En donde extrañamente había un agujero abajo. Era un agujero bastante raro, pero se veía que era natural.
Ok.
Y por mi curiosidad de un árbol tan bonito sin una base, fui a ver qué había dentro. Solo asomé la cabeza. Y algo estaba cubriendo la tierra. Se veía como si estuviera algo enterrado. Entonces, con mis manos empecé a mover un poquito y noté que había algo duro. Entonces lo seguí haciendo hasta que me di cuenta que era un envase con sal, un envase de cristal con tapa plateada, uh-huh, llena de sal. Realmente en ese momento no lo pensé muy bien y lo agarré con mi mano. Se lo enseñé a mis amigos y nos pareció gracioso. Decía uno de mis compañeros que seguramente era por algún animal o para alguna plaga, que en ese momento me pareció lógico, aunque realmente no tiene mucho sentido. Sin embargo, otro compañero que se llama Emiliano me dijo que lo dejara, que realmente no sabía lo que estaba tocando y no sabía en lo que me estaba metiendo. Que existen muchas creencias y yo, en tono de burla, le dije nuevamente, pues, que me embruje o que haga lo que quiera. Porque yo no creo ni en brujería, ni en fantasmas, ni en demonios. O mejor dicho, no creía. Entonces, aún me sienta mal porque seguimos caminando hacia abajo para retirarnos y pasaron 10 o 15 minutos y vi un perro pasar. Un perro grande, la verdad no sé de raza de perro, pero parecía como un pastor alemán negro. Era negro con café, pero más negro que café. Pero el perro nos estaba observando de una manera bastante extraña. Nosotros íbamos del lado izquierdo y el perro del lado derecho. Nos iba siguiendo y con tono de burla nuevamente decíamos que era por la sal, que habíamos agarrado o hecho algo que había hecho enfurecer a alguien. Entonces seguimos caminando y el perro nos seguía siguiendo por el otro lado. Pero en un momento nos empezó a ladrar. Cuando lo volteamos a ver, el perro estaba babeando algo blanco, parecía que tenía rabia. Entonces nos asustamos justo por eso, porque creíamos que tenía rabia y que nos iba a morder y nos podíamos enfermar. Entonces el perro se empezó a acercar. El camino cada vez se reducía y tuvimos una idea para no lastimar al perro, que simplemente era lanzarle agua. Entonces le empezamos a lanzar agua con unos vasos que llevábamos. Bueno, eran cilindros. Agarrábamos y se lo lanzábamos del río.
Sí.
El perro se quedó en la orilla del otro lado y nos empezó como a seguir solamente con la mirada. Dejó de moverse y se fue y se regresó. Caminó de regreso para donde veníamos. Solo que hubo algo extraño. El perro caminaba hacia enfrente, pero la mirada seguía viéndonos. Uh-huh. Iba con el cuello girado completamente y nos empezamos a asustar. No sé, o sea, solo el perro estaba girando el cuello, no se imaginen que estaba girando completamente el cuello, ¿no? Sí se veía que el cuello lo estaba torciendo para vernos, pero empecé a sentirme en ese momento mal. Mi mano empezó, bueno, mis dos manos empezaron a estar frías, pero muy frías. Y empecé a ver como negro, como cuando te vas a desmayar. Me empecé a sentir mal y empecé a escuchar como borroso.
Ok, ahí vamos a pararle, vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, vamos a terminar de escuchar este relato.
Así es, a ver, terminemos esta historia que está muy desconcertante.
Escuchar borroso y le dije a mi compañero, el mayor, que me sentía mal, que me estaba empezando a sentir mal, que el azúcar se me había bajado, pensando que era eso. Cuando lo vi, no pude hablar. Sentía algo en la boca muy extraño y me di cuenta que sentía como si me hubiera dado una cucharada completa de sal. Como si en verdad hubiera agarrado la sal y me hubiera puesto una cuchara en la boca, como, no lo sé. Y empecé a escupir e incluso a vomitar, pero todo me sabía a sal. Tomé agua y me seguía sabiendo a sal. Me empecé a sentir muy mal, entonces me recosté. Me quedé sentado y me desmayé. No recuerdo nada en esos momentos hasta que desperté. Desperté aproximadamente unos 10 minutos después, no fue tanto. Mis amigos me aventaron agua, me cuidaron, estaban ahí al pendiente, pero yo estaba recargado en una piedra un poco lisa. Uh-huh. Y enfrente de nosotros, como a 5 metros, quizás a menos, estaba el perro. Nunca lo habíamos escuchado pasar. Sin embargo, el perro estaba sentado. No estaba gruñendo, no estaba babeando. Estaba muy tranquilo. Pero entonces ahí me cargaron, o bueno, eso es lo que me cuentan porque yo no lo recuerdo. Y simplemente empezamos como a tipo rodear el perro y el perro no hacía nada. Se estaba sentado, pero no nos volteaba a ver. Él seguía viendo hacia nuestras espaldas y no parecía que le interesara vernos. Estaba viendo a algo o a alguien. Cuando yo reacciono completamente, simplemente volteo y vi atrás una silueta. Una silueta de alguien, pues por así decirlo, completamente una persona normal. Uh-huh. Una persona común. Es, yo le calculo unos 60 años, con un poco de canas, vestido con ropa gris clara y gris oscura. Los pantalones eran tipo cargo, pero un cargo extraño, como muy usado, como si fuera de trabajo en campo o algo similar.
Okay.
Mis amigos dicen que empecé a gritar, aunque yo no lo recuerdo. Después de eso, simplemente recuerdo caminar, caminar y caminar. Cuando llegamos a la estación del RTP saliendo de los Dinamos, me subí al camión autobús y el señor se subió igual a la que a nosotros, tal vez unos 5 segundos después. Me vio a los ojos. Yo estaba sentado y él subió. Me vio a los ojos. Se rió. Y se bajó del autobús. Después de eso volví a sentir esa sensación. Siento sal desde ese día en la boca. Cuando me despierto. Cuando me voy a dormir. Todo el día siento sal. Mi esposa me dice que me despierto en la madrugada. Me ha despertado porque empiezo a gritar. Y ya no sé qué hacer. He ido con brujas. Bueno, con personas que se dedican a esto, a hacerme limpias y nada funciona. No sé qué tengo y tampoco sé qué hay dentro de mí. Solo sé que... Solo sé que no... No, no, no... No debo de volver a tocar cosas en lugares expuestos a brujería. Entonces, yo como recomendación les digo que es muy lindo caminar, pero nunca lo hagan solo si les podría llegar a pasar algo así.
Claro.
Yo tuve la suerte de ir acompañado. Tuve la suerte de tener amigos. Pero no sé qué hubiera hecho si ellos no hubieran estado. No agarren nada que vean extraño. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muy muchas buenas gracias. Noches y por favor, no tomen nada.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu mensaje. Muy sentido, la verdad, muy, muy, muy sentido. Todavía los tienes muy fresco, amigo. Sabemos que, pues sí, en ocasiones, por tomar cosas que están contaminadas con energías, a veces nos traemos algo. Y yo creo, estoy casi seguro, que a ti se te pegó algo. Eso, que una energía negativa se te pegó. Y por eso necesitas ser atendido rápidamente, mi amigo. Comenta Har Marcianito, dice, en el tercer dínamo y el cuarto, pues no es muy seguro, no deben estar por ahí muy tarde, está muy solitario. Gracias, mi querido Har, gracias por tu comentario.
Exacto, y además de escuchar un relato, una experiencia que siempre agradecemos que nos la compartan, deja un mensaje muy importante para todos aquellos que se encuentren en una circunstancia similar, que lo tomen en cuenta.
Así es, vamos a continuar nuestro programa.
Pocas cosas pueden provocar un miedo tan visceral como la sola idea de despertar encerrado, sin aire, en la oscuridad absoluta de un ataúd bajo tierra. Aunque parece materia exclusiva de una película de terror, sí existen casos documentados y testimonios médicos reales de personas que fueron declaradas sin vida, pero no lo estaban. Y una de las explicaciones médicas más conocidas detrás de estos casos, ya sabemos que es la catalepsia, un estado neurológico en el que el cuerpo entra en una rigidez total, sin movimiento ni respuesta, con signos vitales tan débiles que muchas veces fueron confundidos con la muerte. En siglos pasados, cuando los diagnósticos eran rudimentarios, este error fue más común de lo que quisiéramos creer. Hoy te vamos a platicar de algunos casos, pero no del pasado, sino de este siglo XXI, donde también puede ocurrir este tipo de situación. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Hola, perdón, pensé que...
Ah, sí, es contigo. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches. Mira, me presento, David Arturo Hernández Hernández, amigo y servidor.
Muy bien. Gracias. ¿Desde dónde nos escuchas, David?
De aquí, de Ciudad de México.
Perfecto.
De la parte centro.
Nos parece excelente que además esta noche quieras compartir algo. ¿De qué se trata?
Estoy un poquito así todavía, como recordar el momento. Mira, yo mi profesión es guardaespaldas. Uh-huh. Yo me dedico ahorita últimamente, pues ya tengo una buena edad en la que, gracias a eso, pues mi currículum ha sido amplio con gente diferente, importante del mundo. Esta historia me pasó con unos compañeros. Estábamos cuidando a el creador de Twitter, que se llama Jack Dorsey. Nosotros lo teníamos como sobrenombre, bueno, en ese momento no podíamos decir su nombre era Steel. Uh-huh. Como acero, ¿no? Sí. Para que la gente no definiera ni supiera ni nada de eso, era vamos por Steel va saliendo, Steel esto, Steel el otro. Nosotros nos tocó cuidarlo. Él es una persona extremadamente rara porque, pues, mira, la cantidad en la que vendió Twitter,
sí,
es impresionante, ¿no? Entonces, si él quisiera comprarse tres castillos, los podría tener, ¿no?
Okay.
Nosotros nos tocó cuidarlo en Costa Rica, precisamente de San José. Nos volaban a una isla que se llama Cóbano. Ahí él tenía dos propiedades, una que era rentada, muy bonita la propiedad, hermosa, pegada a la playa, y la que le estaban construyendo a él, pues ya su propiedad de él a su gusto, muy bonita, pero rara. Mira, su recámara, no creo que esté mal que diga todo eso, porque ya eso ya fue, ¿no?
Sí, claro, ya ni es de él.
Sí, ya.
Y ya estamos atentos, así es que escuchamos.
Ahora es X. Ah, pero vamos al...
No, porque al principio, pues ya ves, oye, David, lo tienen muy...
Muy hermético, sí. Nada más déjame interrumpirte porque tenemos que ir a la pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Claro.
El Miedofón,
claro que sí.
55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
¿Vives solo? No, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
La mano peluda.
Ahora sí, David, vamos contigo. Regresamos.
Claro que sí, muchas gracias. Yo tengo varias historias, pero bueno, solo al paso. Esta se me hizo muy importante porque fue muy impresionante para mí. Como les comentaba, ¿no? Esta persona vivía muy raro. Incluso en las dos propiedades no podíamos tener luz blanca. Las luces de la primera propiedad eran todas luces rojas. Uh-huh. Él.
¿Sabías el motivo?
Dígame. Desconozco. Nosotros, inclusive, ellos tenían lógicamente también su seguridad de parte de Estados Unidos, que se me hacía muy absurdo. ¿En qué sentido? Nosotros éramos cerca de 30 personas cuidándolo dentro de la propiedad día y noche, de las dos propiedades. Nosotros, cuando él salía de una propiedad, no estábamos cerca de la propiedad. Nos teníamos que introducir por medio de la selva de los manglares, y teníamos nosotros una lámpara pequeña con luz roja, solamente alumbrando al piso, porque no podíamos levantarla como hacia el frente porque le molestaba mucho al señor. Entonces solamente nosotros nos alumbrábamos el camino para meternos por los manglares, la selva, todo, y pues no irnos a una zanja, a un hoyo, etcétera, ¿no? Ya cuando nosotros llegábamos a lo que era la playa, ahí caminábamos hacia el lado izquierdo, que era la propiedad, y nosotros teníamos que reportar, lógicamente, todo en inglés, ¿no? Sí. Steel en la propiedad, Steel en la recámara, Steel apagó las luces, ya podíamos. Entonces nosotros nos podíamos acercar, se puede decir que a el área de la playa, pegado a la propiedad. ¿Por qué esto? Porque tenemos que protegerlo, ¿no? Por seguridad y esto de él.
Sí.
Nos turnábamos, un compañero, éramos cada 2 horas, había otros en la otra propiedad, y solamente en la propiedad que era de él ya, que la estaban arreglando, había uno en la parte de la playa, y cruzando la playa hacia la calle, se puede decir, había otro monitoreando las cámaras, porque aunque no se viera en la playa, tenía muchísimas cámaras, incluso infrarrojos, cámaras nocturnas, etcétera. Nosotros no teníamos absolutamente nada de protección, solamente la lámpara, un palo, sí, que por si algo se nos acercaba o alguna situación, que ese palo pues lo encontrabas tú ahí en la selva, y solamente un lente nocturno, porque en ocasiones la oscuridad era tan fuerte que no veías ni tu propia mano.
¿Sí?
Entonces, esos lentes nocturnos que se usan, si tú lo usas continuo, te dura aproximadamente, exagerado, 12 minutos.
Sí.
Entonces, este lente, tú lo podías prender por si escuchabas algún ruido, alguna cosa, lo prendías y mirabas hacia cualquier lado, ¿no? Lo apagabas, pero ese lente también te afecta la vista. Si tú lo apagabas cuando tú querías ver, que no veías nada a veces, en ocasiones cuando no había luna, pues quedabas completamente oscura, solamente estar. Nosotros hablamos sobre cómo se nos agudizó el olfato, el oído, la vista, aún así. Bueno, a todo esto es de que estoy haciendo muy largo todo el cuento, tratando de contar la historia como fue.
Sí, está bien, porque están dando detalles.
Sí, es que de verdad fue algo muy impresionante. Yo me pasé al área de la calle, teníamos una camioneta con una tablet con todas las cámaras vigilando toda el área, ¿no? A veces mi compañero de abajo me hablaba, oye, estoy oyendo ruidos en tal lado, a ver, verifica. Yo checaba la tablet y veía las cámaras a ver si algo se movía, algo pasaba, y yo le decía, ¿sabes qué? Sí, ponte abusado en tal lado, en tal zona, hay una persona. Porque como era playa, no podías negarle el acceso a la gente que pasara por el área, claro, pero ya dentro de la propiedad, no. En ocasiones solamente ellos pusieron como unos tipos cactus, para que no sobrepasara la gente. Sí había un camino tanto de entrada como salida, y era pequeño, yo creo que exagerado de ancho medía 1.5 metros. Entonces cuando era muy oscuro, lo que yo hacía, me ponía a escasos 2 metros de la entrada, aunque no viera, yo escuchaba, y mi compañero y yo estaba en las pantallas en ese momento, cuando me empieza a decir, no inventes. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Estás bien? Dice, no puede ser, dice. Le digo, ¿qué? Dime, ¿qué pasa? Dice, acabo de ver un ovni. Le digo, cálmate, no inventes, no exageres. Sí, me dice, te lo juro por mis hijos que acabo de ver un ovni. Le digo, ay, no me estés inventando. Dice, ¿de verdad? Esta persona, él trabajó en las fuerzas especiales de la policía, estuvo en la Guardia Nacional, muchos detalles, ¿no? Y él no es de exagerar, ni de mentir, ni mucho menos.
Sí.
Entonces, cuando hicimos cambio de turno, en ese momento, como a las 2 de la mañana, nos llevaban la comida caliente que nos llevábamos y nos llevaban café. En el cambio de turno, el que llevaba la comida nos daba oportunidad. Esa persona se bajaba a la playa, nosotros nos quedábamos en la camioneta, así en la selva, y ahí comíamos los dos, tomábamos café más o menos una hora y esa persona subía ahí. Pero nos decía, ya bajé uno, el que le toca, porque yo ya me voy a subir para irme a la otra propiedad. Ok, perfecto. Cuando empiezo a platicar con él, me dice, te lo juro de verdad. O sea, no, y yo platicando con él, digo, no era un dron. Dice, mira, un dron tiene máximo 500 metros. Aquí no eran las 2 de la mañana. No había como, para empezar, un dron, nada más es la luz roja y azul y a determinada altura. Esta pasó así de estaba ahí, se quedó pasmada enfrente de mí y ¡fum! Voló. Le digo, no, no te puedo creer. O sea, yo no le creí, o sea, lógico, pero le dije, ah, no, pues qué bueno, y qué bueno que pues no pasó nada, o sea, todo bien. Perfecto. Como a los, ¿qué será? 5 días, porque sí, yo lloraba, te lo juro que hemos trabajado en muchos lados con mucha gente, nos ha tocado con Bill Gates, que también nos tocó una situación algo, pues, difícil,
sí,
en Los Cabos. Pero mucha gente se puso a grabar, me decía, no, es que como está pegado aquí lo de Cabo Cañaveral, pues son los de la NASA y esto, y nada, no es cierto, porque en ese momento pues no despegó ningún transbordador, ni mucho menos, ¿no?
Okay.
Pero bueno, esa es otra historia.
Sí. Oye, que entonces, también me gustaría saber, ¿eh?
Sí, claro, no, de verdad que tengo una de historias que te lo juro que... Entonces, mi amigo, cuando salíamos a las 7 de la mañana que hacíamos el cambio de turno, yo lo vi y él, porque yo lloraba y yo le digo, es que, ¿sabes qué? Es algo bien difícil, porque un amigo lo correteó un jabalí, se tuvo que aventar una zanja, a mí me cayeron víboras en la espalda, me cayeron una víbora,
okay.
Luego veíamos, o sea, eran escorpiones, o sea, arañas, animales que yo no sé qué eran, pero me rozaron la... No sé, bueno, dicen que no te pican, ¿no? Te escupen. Y me pudrieron la carne de las manos, de los brazos. Entonces yo me tallaba bien fuerte cuando me bañaba. Pa, 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 me tallaba. Y cicatrizaron. Se me quedó la cicatriz, y claro. Pero era una cosa impresionante estar viviendo en la selva de 7 de la noche a 7 de la mañana. Era algo terrible. Entonces, bueno, ya, ¿no? Pasa todo eso. Y como a la semana, estoy yo justo en la propiedad. Estoy sentado. Y veo así, o sea, me pasó muy cerca, no sé, 100 metros arriba de mí, un platillo así, redondo, grande, con muchísimas luces. Ni siquiera era nada más en las orillas, no, era completa. Si haz de cuenta, un disco completo, toda la luz blanca y luces de colores alrededor. Y pasa de la parte desde la espalda mía hacia el frente. Y qué te diré, no sé, 100, 500 metros se mete al mar. Entonces yo me quedo así y empiezo a reportar, ¿saben qué? Acaba de pasar esto, y hasta me empezaron a hacer burla. Ay, sí, a ver, vamos a ir a ver al Jaime Maussan, que ya está viendo los ovnis.
¿Sí?
Y le digo, no, te lo juro que venga alguien y que me acompañe a revisar, porque pues se oyeron ruidos aquí en la selva, se movieron cosas y pasó esta nave. En ese momento pues llega el que era como supervisor de nosotros, me dice, vente ya, salte de la propiedad para que vayamos hacia el mar. Cuando vamos caminando hacia el mar, se veía la división, era de noche, y se veía lo que era del frente hacia atrás, la arena seca, y hacia el frente mojada, pero haz de cuenta que se metió el mar como, yo calculo que fácil 1 kilómetro.
Wow.
Incluso yo le dije, oye, ¿sabes qué? Va a estar difícil la situación. Deja, olvídate del ovni y de lo que haya pasado. Pero si se metió el mar, es que lo más probable que vaya a ser que venga un tsunami.
Sí, correcto.
Y Es correcto, sí. Entonces, sí había letreros ahí en Cóbano que decía, en caso de tsunami, era una sola carretera de ida y de regreso. Entonces, yo a mí se me hacía imposible que si venía un tsunami, nos salváramos. O sea, yo dije, lo máximo que puedo hacer es amarrarme a un árbol o lo que sea y a ver si sobrevivo, porque, o sea, era imposible. O sea, es un pueblo pequeñito, una isla pequeña, donde solamente hay carros para idas, de ida y de subida. Entonces, si todo el mundo se iba a congestionar el tráfico y no iba a haber modo de salir. Pero sí, o sea, de verdad, lo juro por mis hijos, por mi madre, yo vi la luz, vi, y sí le dije, sí, sabes que tienes razón, porque después veíamos cosas así que se movían sin explicación. Y yo les dije, me dicen los de Costa Rica, es que ya no reportes eso. La gente de, porque íbamos mexicanos, pero también había gente de Costa Rica.
Sí.
Y me decía, ¿no? En su tono, mae, ya no reporte eso, porque eso es normal aquí. O sea, eso, los gringos se asustan, se espantan, lo reportan, pero eso es normal aquí, eso es el pan de cada día aquí. Eso pasa todos los días.
Wow. Oye, y ya viéndonos así como teoría de conspiración, ¿crees el hecho de este personaje que estuviera ahí tenga que ver con la aparición de estos objetos voladores?
Yo lo que, por ejemplo, platicando ya entre compañeros, porque pues ciertos temas, ¿no? Comentamos, por ejemplo, con el señor Bill Gates, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Cuando nosotros estábamos cuidándolo, hubo un evento en su barco de él, y nosotros estamos en un barco que le llaman Finder, él es el dueño, que es como el follow, ¿no? El que va atrás de él, que está armados, largas, cortas, por cualquier cosa.
Sí.
Y en ese momento se acercó, siempre hay como un yate pequeño que sube gente y los lleva a mar abierto, al yate donde está el señor.
Sí.
Híjole, no sé si esté bien que esté diciendo esto. No creo que esté mal.
Digo, no, pues, o sea, para ubicarlo, mi amigo, está medio complicado.
Sí, no lo encontraríamos.
No te preocupes.
Estamos entre amigos, nadie nos escucha.
¿Verdad? Van a decir, oye, se metió tal persona y está divulgando información que no debe.
No
creo.
Simple anécdota, ¿no?
Llegan la CIA y la FBI aquí a mi casa, ¿no?
Te van a caer los hombres de negro, brother.
Pero es que fíjate, estás hablando de personajes conocidos a nivel mundial que están conectados con la tecnología, pero me llama muchísimo la atención cómo puede vivir un hombre en eso. Ahorita acabas de decir lo que estabas comentando, pero en el primer caso, estar en una propiedad, pero estar rodeado de 30 personas que te están cuidando y que te están diciendo, ya fue al baño, ya fue a la sala, ya fue acá. Yo creo que viven en una paranoia y sí tienen muchísimo dinero, poder, lo que tú quieras, pero en ese instante te trasladas y dices, oye, no son nada libres. Como ser una persona común y corriente, vivir libremente, ¿no? ¿O tú cómo tienes esa percepción de ellos?
Esto, fíjate, qué bueno que tocaste ese tema. Esto no lo comenté. Estábamos 30 personas, ¿verdad? En la propiedad, en las dos propiedades. Cuando él caminaba, decían, still caminando. Bueno, esta persona caminando hacia la roca. Está pasando por nombres, ¿no? Sobre de clave, por Caimán, por esto. Ya mis ojos perdieron a Steel. Entonces ya entraba el grupo de seguridad del otro lado. Cuando, o sea, fíjate qué absurdo, ¿no? Él tenía su equipo de seguridad, o sea, éramos de varias partes del mundo, pero dentro de su propiedad. Cuando él salía, de repente se salía de su recámara, se subía a su coche, pues lógicamente con controles, abría la puerta y se salía a la calle solo y nadie lo cuidaba. Entonces digo, o sea, ¿para qué estamos nosotros cuidándolo en la propiedad si él anda en la calle como Juan por su casa y nadie lo está cuidando? O sea, le digo, es que eso está mal. No sé cómo lo vean los gringos, no sé cómo lo vean en Costa Rica, pero en México aquí cuidamos a la gente y estamos, o sea, al pie del cañón. Están comiendo y estamos a 15 metros, no tan lejos para no actuar y no tan cerca para incomodar. Es okay. El lema, ¿no?
Muy bien.
Entonces él, y tú lo veías, ¿sabes qué? Que Fíjate, ahorita voy a comentar esto. Su recámara no tenía paredes. Era solo una sábana.
Ah, chis.
El baño, para hacer sus necesidades, era al aire libre. Muy moderno, sí, porque se movía, se acomodaba como él se sentara. Incluso haz de cuenta como cuando un auto que lo tienes controlado, un Mercedes-Benz, que te sientas y si el esposo abre el coche, se acomoda el asiento a como la esposa le gusta. Si lo abre el marido, pues se acomoda el asiento a como el marido se sienta.
Ajá.
Esa es la taza de baño de él, era inteligente, todo completamente, pero al aire libre. Él tenía una tina que era una piedra volcánica enorme que se la tallaron y se le pusieron como porcelana y él se bañaba al aire libre. La regadera incluso también era piedra volcánica en el piso, o sea, en la selva, en el piso, y la regadera salía del pasto y se bañaba al aire libre. Por eso cuando decían, Steel va a tomar un baño, era retírense todos porque pues lógico, él está desnudo y no le gusta ver a nadie.
Ok. Mira,
entonces
qué
sí,
extraño,
excentricidad,
excéntrico, sí.
O sea, tú lo veías descalzo y era 5 días con un short y una playera. La misma, no sé si sea la misma o como este Mark Zuckerberg que tiene 5 playeras
pura
para
cuando va
de viaje.
Ajá. Sí.
O sea, 5 playeras, 5 pantalones, 5, o sea, sí. No sé si él se ponía la misma, pero siempre lo veías vestido igual. Era raro que tú lo vieras que se pelón, sí, y con la barba. Así tú lo veías.
Wow.
Entonces sí tenía una forma, no sé, rara de vivir.
Exacto, ¿eh?
Uh-huh.
Como uno no lo pensaría, sí, ¿verdad?
Sí, es correcto. Ay, bueno, le estaba comentando rápido, así lo de... Cuando fue un sábado, no recuerdo bien la fecha, fue precisamente el año pasado, por fechas de Navidad, fue cuando estuvo el señor Bill Gates, y en su yate invitó al dueño de Netflix y LinkedIn. Sí, ellos llegaron, me parece fue el viernes, estuvieron en el yate el sábado, fue cuando vimos el fenómeno el sábado en la noche. Y ya el día domingo salieron del yate, los recogimos, los llevamos y ahí a la marina, y de la marina ahí llegaron y los llevamos al aeropuerto, lógicamente al FBO de ahí de Los Cabos, porque pues van en su jet particular.
Uh-huh.
Pero vimos un evento como si hubiera sido un ángel con un aura de colores salir del mar. Y yo tengo imágenes, un amigo, el que iba, porque nosotros pues nos tocó, y le digo, es que mira, toda la gente está grabando, pero esto no es normal. Y sí, toda la gente grabando ahí en la costera y todo, porque ese día nos tocó libre, se puede decir la tarde noche, y fuimos a comer un helado y estábamos en las camionetas sobre la costera de ahí de Los Cabos.
Sí.
Sí.
Sí. Pues situaciones extrañas, pero los dos tienen liga que con presencia ovni, quizá.
Sabes, es algo, es ahora sí como dicen, no es otro código postal lo que ellos viven, es otro nivel, es Illuminati, lo que tú quieras llamarle, o sea, ellos, o sea, y me lo dijo mi amigo, sí, o sea, ellos son, incluso se puede decir que hacen sacrificios, igual no humanos, ¿no?
Ajá.
Pero hacen cosas raras, ¿no? ¿Quién sabe qué sectas, qué cosas pasen?
Sí.
Pero de que yo siento que sí hay algo raro, o igual lo de Costa Rica, pues también es algo normal, y porque él es muy tranquilo, Jack Dorsey, es súper tranquilo el señor. Bueno, ni señor, ¿no? Pues tiene que como 40 años, yo calculo. Uh-huh. Muy joven.
Sí, es joven. Sí, sí.
Joven, pero una vida, como tú dices, que el común de los humanos no actuaríamos de la forma, porque quizá ellos tienen estas ligas, estas ideas que se manejan, que mueven los hilos del mundo, quizá sea cierto, ¿no?
O quién sabe qué sea, por qué razón, motivo o circunstancia no le guste la luz blanca, que se me hace raro.
¿Y por qué roja?
Es correcto, sí, ¿por qué? Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, ellos de día se manejan normalmente.
Sí, él salía, o sea, incluso cuando llegaba algún grupo de seguridad de él, de Estados Unidos, o X, o nosotros, uh-huh, que había alguna reunión con él, O sea, a mí también se me hacía raro tanta payasada de que no entra. O sea, cuando él estaba en la segunda propiedad, ahí sí podíamos entrar por su propiedad.
Sí.
Y entrábamos, pues, haz de cuenta, por el garage. Bueno, es como es playa, pues estaba primero así como bajas la arena y luego ves como una casa de herramientas y todo, donde la gente tiene, pues, para cuidar la propiedad, ¿no? Como para cortar el pasto, etcétera. Uh-huh. Y a continuación, pues, una casa pequeña, y así hacia el fondo, ya entre, se puede decir, entre la playa y la propiedad, ahí estaba como que su casa del, ¿no? O su cubil, o lo como le quieras llamar, porque era muy poco lo construido que él tenía. O sea, eran postes de madera, un círculo de madera, lógicamente, ¿no? Pues bien barnizado, y ese era su recámara. O sea, no, el comedor estaba pegado a la playa y era un trozo de árbol que me decían ahí que lo cuidaban, creo, cada 15 días, no sé qué material le echaban. Ajá. Para que no se pudriera, y era una banca de madera. O sea, no comía él en mesas normales. Uy. Bueno, me refiero que
sí,
que
como sí, las conocemos. O sea, oye, David, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo.
Claro.
El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que nos sorprenden también. Personas que ahorita estamos platicando con David, que sí tienen mucho poder, que tienen mucho dinero, propiedades, pero tienen comportamientos extraños. Comentabas, por ejemplo, de este hombre, de Jack Dorsey, que se ha hablado también de él, que tiene una actitud, como ahorita lo comentabas, diferente, y se ha dicho, no sé si sea mito o realidad, que hace ayunos extremos, que por ejemplo él todos los fines de semana no come, que vive como un monje, medita horas al día y toma baños de hielo. Muchos se han dicho en cuestiones de los hábitos de personas que pues no es el común denominador de los que habitamos este planeta Tierra. Pero también es muy interesante el pensar que tienen una conexión o un nexo con seres que no son de este planeta, quizá, ¿no?
Podría ser. Ahora, fíjate con lo que comenta David al respecto de que no podían utilizar algún tipo de luz. Pues yo pensaba, es que a lo mejor él tiene fotofobia, ¿no? Es decir, que no toleran la luz y por eso utilizan, en todo caso, luces rojas, como cuando hay película de cine o fotografía blanco y negro y se revela, pues se utiliza una luz roja como para pues no velar los rollos. Es decir, son muy sensibles a la luz, a todo el espectro de la luz. Entonces, tú comentas que en un día normal él anda como si nada, pero en las noches no pueden utilizar luces brillantes.
Pues sí, porque, bueno, yo también lo llegué a pensar. Uh-huh. Pero en el día, o sea, era para que, sabes que, bueno, él tiene sus ojos son sensibles a la luz solar o a la luz blanca, amarilla, etcétera. Ajá. Y pues por eso trae lentes oscuros, ¿no? Pero no, él, incluso si tú lo tuiteas, él tiene, o sea, entrevistas de día y él está con su, se puede decir, como una persona común y corriente, ¿no?
Sí.
Pero pues, o sea, razón, quién sabe qué sea. Digo, puede ser que pues son otro tipo de personas, no sé, otro tipo de... Porque, por ejemplo, a mí me tocó en un evento con este Mark Zuckerberg y tienen algo, o sea, yo no me tocó a mí él de cerca, incluso con Bill Gates no me tocó. Uh-huh. O sea, estuve en el mismo grupo, pero no con él directo. Uh-huh. Y yo dije, no, yo quiero ver quién es el señor. Y ya hasta que salió lo reconocí.
Sí.
Y estaba con un libro y su celular, y yo creo que pues checando sus negocios y todo. Uh-huh. Y estaba yo a, ¿qué te gusta? 2 metros. Ah, pero, o sea, cerca de él. Uh-huh. Y pues común y corriente, pero este Mark Zuckerberg tiene algo. ¿Sabes qué sentí? Como cuando vino el Papa a México, que yo afirmaba que volteó a mirarme, que yo decía, el Papa me vio. Ajá. A pesar que éramos millones de gentes aquí, cuando pasó cerca de aquí de la Ciudad de México, me tocó, me parece que fue en el Eje Central Lázaro Cárdenas, que pasó por ahí hacia la Basílica. Uh-huh. Yo sentí y le dije a mi mamá, me dice mi mamá, ¿lo viste? Le digo, mamá, me volteó a ver, estoy seguro que me miró. Dice, todo mundo, ¿y qué sentiste? Le digo, sí, sentí algo.
Su energía.
Y este, ajá, y Mark Zuckerberg tiene eso, algo como algo que te hace como que te deja un segundo en shock. Uh-huh. Me miró, algo así. ¿Quién sabe qué sea?
Sí, amigo, pero te entiendo.
Lo más raro de todo fue que a las 12 de la noche le salían colmillos. ¡Ah, no es cierto!
Eso ya está como para la araña, mi amigo.
Sí, ¿verdad? Pues espero les haya gustado. Y,
muy bien.
Claro. O sea, que no le haya molestado a la gente que diga, este tipo se cree que es con quién está hablando, de quién está hablando. Digo, lo digo como con todo respeto y trato de hacerles llegar mi claro. pensamiento, mi sentir y mi forma de pensar para que vean que es con todo respeto y cariño, claro, hacia amigo. El público y hacia todos.
No, al contrario, te agradecemos mucho que nos hayas platicado esta experiencia que has tenido en tu actividad laboral y que pues por lo mismo se presta para que conozcas personajes pues a nivel mundial, ¿no? Conocidos en todo el planeta. Te agradecemos bastante porque nos da, digamos que un panorama de la forma en que viven este tipo de gente. No podemos imaginar todo eso que comentas, dices que se baña al aire libre, hazme el favor. ¿Dónde iba uno a pensar, no? Habíamos escuchado excentricidades como que cuando viene Luis Miguel, que no le gusta que lo vean a la cara, que se tienen que agachar, casi casi como rendirle pleitesía a Luis Miguel y cosas de esas, ¿no? Pero esto que tú platicas nunca lo había oído. ¿Por qué no puedes usar una luz normal? Tiene que ser roja y además tenue. O sea, cosas rarísimas, amigo.
Sí, hay gente muy... Uh-huh. Lo digo rápido, sí. Hay gente muy... que es normal.
Sí.
Y es muy, muy grosera, muy pesada, como Jennifer López, como Shakira, que son muy groseras. Y, por ejemplo, aquí me tocó en el hotel Four Seasons con Kiss. Yo estuve de encargado de cuando el Hell and Heaven de ellos y ajá. estuve con Judas Priest, ajá. con el señor, y son otra cosa, o sea, gente que de verdad tiene, bueno, yo sé que Shakira y Jennifer López tienen fama y todo, incluso Marc Anthony todavía él es sencillo, ajá. y él te da la propina de mano y te agarra del hombro y te dice muchas gracias. Ajá. Me tocó con Coldplay, también ajá. con este... Por ejemplo, me tocó con Dakota,
sí.
que sí es un poquito... Yo no la conocía, la desconocía, que ella ya había hecho lo de 50 sombras de Grey, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando me tocó, yo la recogí en Toluca, en el FBO,
sí.
y yo dije, ay, pues sí, qué tipa tan presumida, ¿no? Como su novio es este, el de Coldplay, el cantante, se me fue el nombre.
Ajá.
Ay, el güerito. Bueno,
sí, Eddie, sí.
¿no? Yo lo recogí a ellos, recogí a los hermanos del cantante y a su papá del cantante. Y son otra cosa. Ya después es misma Dakota, porque yo la llevé, ella, el jefe de seguridad, me dijo que quería ir a la Lagunilla. Yo dije, ¿a la Lagunilla? Me dice, sí. Entonces yo la llevé con todas las camionetas, yo era el encargado de la seguridad de ella, a la Lagunilla, sobre el Eje 1 Norte. Y cuando me dice, no, es que sabes qué, tenemos que cruzar porque ella quiere ir a las antigüedades.
Uh-huh.
Y yo tengo foto y todo, tengo de todo lo que te estoy diciendo, yo no me baso en mentiras, yo tengo fotos y tengo videos y tengo todo, sí. porque yo la llevé, qué bueno que no la reconocieron allá. Uh-huh. Ella iba con ese día con lentes y cubrebocas, pero lógicamente ella la patrocina Gucci, llevaba sus tenis Gucci, su bolsa Gucci, etcétera,
uh-huh.
¿no? Y los hermanos de... Ay, no me acuerdo. Ellos, pues, güeros, así de pelo dorado.
¿Quién sería? Chris Martin, John.
Chris.
Ok.
El cantante, sí.
Ok.
Y Imagínate, la crucé del Eje 1 Norte hasta Reforma por todas las micheladas en domingo a mediodía.
Ajá.
A ella, a los hermanos y al, bueno, yo traía unos guardaespaldas que habían sido del ejército, de la marina, de allá de Estados Unidos. Entonces yo, como yo los controlé, le digo, sabes que yo voy al frente, dos a los lados y uno atrás. Nada más íbamos cuatro. Y las camionetas, pues las llamé y les dije, ¿sabe qué? Se vienen a Reforma. Todavía uno de los tontos me dice, no, regrésense. Le digo, a ver, amigo, ¿sí entiendes que te estoy dando una orden? Con todo respeto, ¿cómo crees que voy a cruzar a esta muchacha que acabamos de pasar por todas las micheladas? Estaba full de gente. No la voy a regresar caminando. Por favor, haz caso y ponte aquí en Reforma. Te mando ahorita ubicación, estoy justo en el Chedraui y ahí nos recoges. Y ya compraron algunas cosas de antigüedades que ella quería ver, sus hermanos compraron cosas, lo subí a las camionetas y vámonos.
Eso es.
Y te digo, o sea, ya ahí ya cuando ella vio el movimiento, que pues estábamos bien atentos cuidándolos, que estábamos bien atentos para su seguridad, ya ella me dijo, thank you, David, it was my pleasure.
Eso es.
Ándale.
No ray, no menay. Muy bien, amigo. Oye, te preguntan que si la vibración, la energía de Mark Zuckerberg se sentía positiva.
Sí, o sea, como cuando te digo, cuando como un ángel te mirara, o no sé, ¿no? Así como un respiro, algo.
Sí.
O sea, sí, algo raro. O sea, no malo, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando estuvimos en Costa Rica, que desgraciadamente el estar solo, la mente es muy poderosa.
Sí,
y si tú me decías, ahorita se te va a aparecer una bruja, yo estaba con el temor y con el miedo pensando a ver en qué momento me salía esa bruja.
Ajá.
Porque yo ya, te lo juro que yo oía susurros que me decían, David, David, corre, ya vete. Y yo volteaba así muy espantado. Incluso en una ocasión estaba yo hablando en Navidad, porque pues nos tocó Navidad, Año Nuevo ahí en la selva. Estaba yo hablando con mi esposa y con mis hijos, y yo vi como un perro se me acercó y me rozó la pierna, y yo le dije a mi esposa, ay, en la mamá, ¿no? Le digo, a ver, espérame. Y yo oí que mi hijo me dijo llorando, papá, papá, ¿estás bien? Papá, papá, por favor, contéstame. Y yo alumbraba para todos lados, volteé a ver dónde se había ido el perro, o sea, dije, me vale, yo voy por mi seguridad, porque dije, bueno, yo vi como un perro, no sé qué animal sería, porque me rozó la pierna.
Sí.
Pues total que yo alumbré hacia las palmeras, dije, no se pudo haber ido. No, era imposible, o sea, fue cosa de dos segundos que yo me paré de la silla donde estaba y alumbré. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Nunca supe.
Okay.
Cosas muy raras y eso no lo imaginé. Eso a mí me rozó porque yo estaba hablando en ese momento con mi esposa. Pero.
Ok. Oye, mi querido David, espero que no sea la última vez que platicamos.
No, por supuesto. Ahí quedo presente y atento y pendiente a la orden.
Excelente, claro, brother. David, que tengas muy bonita noche y te agradecemos toda esta experiencia que nos acabas de compartir.
Sí, por supuesto.
Un placer. Muchas gracias a ustedes. Que pasen excelente noche y continúo en línea escuchándolos.
Excelente, amigo.
Muy bien.
Que tengas bonita noche.
También es muy interesante.
Gracias, hasta luego,
mi amigo.
Conocer todo esto. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofon. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres, tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Pues sí que nos dejó entretenidos aquí, David, con todo lo que nos comentó.
Buena historia, buen
relato. Y en el punto que decía, son personas que se visten igual, el común denominador, Nacho, procuramos vestirnos de diferentes colores, que se vea que todos los días nos cambiamos de ropa, ¿no? O hay personas que les gusta estar con marcas, ¿no?, reconocidas. Pero estos personajes que tienen todo el dinero que te puedas imaginar, mencionaba a Zuckerberg, y él decía, no, es que yo tengo 1,000 playeras grises. Y entonces lo vemos siempre con jeans, tenis y su playera gris. No es que sea la única, pero es que él dice que quiere liberar su vida de decisiones triviales como qué ponerme, qué desayunar. Y entonces que las decisiones importantes son las que deben tener ocupado su cerebro, no esas trivialidades, que esto incluso es un concepto, que este concepto se llama fatiga de decisiones. Entonces se cree que el cerebro se cansa cuando toma muchas pequeñas decisiones al día, y entonces personajes famosos deciden aplicar este concepto de fatiga de decisiones, no ocupar su cerebro en tomar decisiones tan triviales como opinar qué vestir. Y entonces, por ejemplo, Steve Jobs, siempre lo veías de suéter negro, o generalmente suéter negro y jeans. O Barack Obama, traje azul o gris. Hasta Albert Einstein dicen que tenía varios trajes iguales. Uh-huh. Entonces, no es que fuera el único, sino que tenía varios.
Sí, igualitos. O sea, digamos que es un estilo que la gente adopta, y pues la verdad es que lo justifican de una manera muy sencilla y astuta, ¿no? Digamos, inteligentemente. No, mira, es que se supone, Gina, que al día todos tomamos pues aproximadamente 400 decisiones en el día. Es lo que dicen, no sé cómo las contaron, ¿verdad? Pero desde que decides qué calcetines, desde que decides a qué hora te vas a levantar.
Es lo que te iba a decir. La primera decisión cuando suena el despertador y tú dices, ¿me levanto o 5 minutos más? Entonces, imagínate.
Así es. Entonces ellos se quitan de toda esa carga, esa fatiga mental, y dicen, no, pues vámonos a la sencilla, lo más seguro, lo más fácil. ¿Y para qué me desgasto? Además, no creo que esas personalidades se preocupen mucho de lo que piensen de ellos, que si se bañó, que si no se bañó, que si se cambió o no. Les importa un soberano cacahuate. Saludos a mi querida Luna Alondra de Argentina presente. Bienvenida, mi querida Luna. Gracias por estar con nosotros. Holtz Contreras, excelente noche. Jorge Fuentes, saludos desde El Paso, Texas. Y ya también aquí Ana Laura. Dice Ana Laura Gómez, dice, desgraciadamente o afortunadamente puedo ver y ayudar a gente que ha fallecido. Me pasa muy seguido. Oye, mi querida Ana Laura, nos encantaría platicar contigo. ¿Sí? Para que nos expliques de qué se trata todo eso.
Claro, estamos esperando, y vámonos con relatos, y también estamos hablando de casos de personas que despertaron dentro de un ataúd.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Soy yo, Andrés Valdés, Jalapa, Veracruz. Lo del relato que les dije ayer, que les iba a contar, que es lo que le iba a explicar a Nacho, porque es, pienso o sé que mi abuela me salvó la vida las dos veces. La primera vez que sé que mi abuela me salvó la vida fue cuando yo estaba chiquillo, tenía como 12 años yo, y pues ella ya había fallecido, estaba en cuerpo presente en la funeraria, y yo estaba afuera en la calle, fui a la tienda y les dije otra vez que viene un camión así, un cafre de toda velocidad, fue contra un camión urbano que se estrelló contra el poste, pero antes de que se estrellara por el poste, o contra el poste donde yo iba pasando, pues mi abuela me lanzó como a 10, 15 metros, ¿no? Yo sé que era mi abuela porque ella estaba ahí tendida en ese momento, ahí en el cuerpo presente en la funeraria. Pues sé que fue mi abuela. Y la segunda vez, sé que fue mi abuela la que me salvó la vida, porque yo la acababa yo de ir a ver al panteón ahí a Coatepe, porque le pedí de favor a un amigo que me llevara, ¿no? Al dueño de la camioneta. De regreso, pues él nos invistió el camión Exercio por atrás, ¿no? y a nuestra camioneta no les pasó nada. El que quedó destrozado fue el camión Excelsior. Pues yo sé que mi abuela fue la que nos salvó la vida a mí y a mi amigo. Bueno, a mi amigo y a mí, ¿no? Y los relatos rápido, ahorita les voy a explicar las veces que me salvaron los ángeles. De rapidito. La primera vez fui a Sala Antigua a entregar unos papeles a un cliente, ¿no? De un asunto, de un caso que ya había terminado, que yo había ganado, y yo ya me venía para acá para Jalapa de regreso en el carro, ¿no? Y unos muchachos me vieron por ahí y me invitaron a jugar la cascarita de fútbol, ¿no? Y yo les dije, no, es que yo no tengo ahorita ropa para jugar fútbol, ¿no? Y me dijeron, no, pues no te preocupes, te prestamos. Ya me prestaron la ropa y todo eso, ya me la puse. Porque les faltaba uno para portero. Y ya, ¿no? Entonces, en esa hora, y yo estuve jugando fútbol, hubo una carambola en la carretera Jalapa-Veracruz. Ya después, en el momento que yo estaba jugando con los chavos, eran dos muchachos adolescentes y cuatro niños chiquitos, como unos 8, 7 años más o menos, y los muchachos eran como entre de 17 y 18 años, ¿no? Güeros. Los niños eran morenitos. Y ya después los muchachos ya me dijeron, no, me dijeron, oígale, si nos hacen un favor. Y yo dije, sí, cómo no, si nos puedes llevar a nuestra casa en el carro. Y dije, ¿a dónde viven? No, nosotros vivimos en Tolome, ¿no? Ya, agarré la carretera vieja, la libre, ya los dejé en Tolome. Yo no en ningún momento los vi que se metieron a una casa y nada. En lo que yo me iba alejando, yo vi que desaparecieron los chavos.
Okay.
Por el espejo del retrovisor.
Uh-huh.
Ya, esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando yo iba con mi primo a entrenar Kung Fu.
Uh-huh.
Más bien esta es la que les conté antes, fue la cuarta vez. La primera vez que no me salvaron los ángeles fue cuando yo iba con mi primo a entrenar Kung Fu ahí en la Colonia Revolución con un maestro chino, que era de la ciudad china.
Uh-huh.
Y ya nosotros siempre nos arriesgábamos y irnos caminando de donde vivía, de la casa de mi primo, de la martes del 28 de agosto hasta la Colonia Revolución, y de ahí nosotros nos regresamos caminando. Y una vez nos asaltaron unos fulanos, todos bien feos. Sacaron navajas y todo, se armaron los trancazos, nosotros nos quitamos las navajas, pero otro sacó unos machetes. En ese momento luego se acercó, llegó de la nada una camioneta que no soy yo, una camioneta negra, no la oímos, no sé, no sabemos de dónde salió, y salió esa camioneta negra y salieron unos 7 muchachos, altos, güeros, vestidos de negro con gabardina, y debajo de la gabardina traían unas espadas así tipo Highlander. Entonces los chavos sacaron las espadas y dijeron, hey, ¿qué hacen? Y ya a los entonces los vatos esos de la bandita, esos asaltantes, al ver las espadas, pues se fueron corriendo. Entonces estos muchachos pues nos dijeron, oigan, nos llevamos a su casa, súbanse a la camioneta. Nosotros en confianza pues nos subimos a la camioneta, ¿no?
Sí.
Pero sí se sentía una paz con ellos, una paz y tranquilidad y un aroma así bonito.
¿Te tapaste ahí, amigo?
Como a perfume de ébano, como a madera de ébano.
Uh-huh.
Una paz y todo eso. Entonces nos dejaron ahí donde vivía mi primo, la casa de mi primo ahí en la martes del 28 de agosto. Entonces ya nos bajamos de la camioneta y ya no vimos la camioneta donde se fue, nomás vimos que de pronto se desapareció de la nada. Entonces llegamos a la casa, gracias a Dios, y encontramos a mi abuelita, a mi tía abuela rezando junto con mis tías, rezando el Santo Rosario, para que llegamos con bien. Ya después, la otra vez que también los ángeles me salvaron la vida, fue cuando yo iba a estudiar unos exámenes finales a la casa de una amiga que vive ahí por la... que vive por por el jardín botánico. Entonces yo, como siempre, ¿no? Siempre me he arriesgado, siempre he venido aquí al centro caminando. Entonces unas muchachas llegaron en un bochito convertible y me hablaron, ¿no? Me dijeron, oye, ven, súbete, te llevamos a tu casa, ¿no? Entonces yo accedí, ¿no? Pero por el aroma también de ellas, pues, olía bonito, olía rosas. Y y presentaba una agradable sensación de paz, ¿no? Eran dos muchachas rubias.
Ok, amigo, ahí le paramos tantito. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y ahorita vamos a platicar de casos que estremecen, de personas que se dieron cuenta que estaban con vida, pero ya se encontraban en un ataúd.
Eran dos muchachas rubias, entonces yo me subí en la parte de atrás, me llevaban a mi casa. Antes de mi casa pasamos a comprar, ¿no?, al Super Che, que está ahí en la Ruiz Cortines. Entonces, en el tiempo ese que estábamos ahí comprando, que estaban ellas comprando cosas, y ellas me invitaron un refresco y un sandwichito de esos de que están ahí de ahí en Chedraui. Y luego en ese rato, en ese laxo, que se arma una balacera a unos carros que iban en persecución por donde yo iba a pasar. Después yo me enteré por el periódico, porque yo siempre caminaba todo ese laxo de la zona departamental de ahí, que está por el jardín botánico, caminando todos los sauces, y subía yo Úrsulo Galván, la calle de Úrsulo Galván. El chiste que en ese laxo, en ese pedazo donde yo siempre subo, una persecución, me enteré el otro día por el periódico.
Sí, amigo.
Y el chiste que las muchachas me llevaron a mi casa, ¿no? Uh-huh. O sea, se puede decir que me salvaron la vida.
Sí.
Si no hubiera tocado ni un balazo, ¿no?, me hubieran matado ahí en la balacera, ¿no? Cuando yo hubiera podido pasar por ahí, ¿no? Entonces, me llevan a la casa. Entonces, se estacionaron enfrente de la casa, se asesoraron las muchachas que yo entré a la casa. Entonces ya cuando yo la saludé, ya les dije adiós por arriba, en la parte de arriba del tercer piso del balcón. Entonces ellas se arrancaron y hubo un laxo como a unos 100 metros más adelante que el bochito se desvaneció. Era un bocho modelo 68 convertible.
Ok. Qué raro.
Siguiente vez que también los ángeles me salvaron la vida fue cuando también, igual, yo iba caminando. Entonces, también se aparecieron dos muchachas rubias bonitas. Uh-huh. Y me siguieron. Iban detrás de mí, me iban siguiendo hasta mi casa. Después, ya casi llegando a mi casa, me hablaron que si estaba todo bien. Dije, sí. Sí, todo bien. Pero en ese laxo que yo iba protegido por los ángeles, pues en ese rato, en ese momento, mataron a un muchacho. Lo asaltaron. Yo no vi nada, pero coincidió la hora y los minutos y todo.
Qué extraño.
Bueno, es todo, Nacho, es todo, Gina. Que pasen bonita noche, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.
Ok, amigo, muchas gracias.
Y me faltó una.
Ah, ¿te faltó?
Ya la última vez que me faltó, o sea, en Los Ángeles la vida, fue cuando yo iba caminando en la oscuridad y yo no me di cuenta que había una zanja, un socavón. Uh-huh. Y yo caminé sobre ese socavón así como levitando.
¿Cómo crees? O sea, ¿no pisabas el suelo? Me
levantaron así como al otro lado de la calle. Ya el otro día que fui a visitar a una novia que vivía ahí por la Colonia Unión, pues me di cuenta del socavón, ya no, que no pude pasar por ahí. Ya tuve que dar la vuelta por otro lado. Pero bueno, eso es todo, Gina, es todo, Nacho. Que Dios me lo bendiga y mañana y siempre.
Gracias, amigo.
Y ahí después les contaré más relatos.
Ándele, si cuando gustes. Muchísimas gracias. Bueno, pues cómo nos explicamos todo lo que vivió nuestro buen amigo Andrés, ¿eh? Tantas experiencias, imagínate, lo salvaron unas rubias.
Exacto, te agradecemos, Andrés, desde Jalapa, que te reportes. Hoy, hablando de estos casos que estremecen, una joven de 16 años, una adolescente, fue declarada sin vida en un hospital tras convulsiones inexplicables. Ella, Ángela Hernández, fue de esta manera dictaminada que su cuerpo ya no tenía vida. Fue sepultada al siguiente día para, horas más tarde, los familiares escuchar gritos desde el interior del féretro. Al exhumarla, encontraron signos de desesperación. Las uñas rotas, el cristal de la caja arañado desde adentro, ya no tenía signos vitales. Cuando la determinaron como sin vida, la pusieron en el ataúd, la velaron, la enterraron y después se enteraron que ella murió sofocada. Terrible, esto ocurrió en Honduras en el 2015. También hay otros casos que son similares, por ejemplo, Esier Dunbar en Carolina del Sur, declarada sin vida por epilepsia, fue sepultada al día siguiente. Su hermana, que no llegó a tiempo al entierro, pidió que el ataúd fuera abierto. Cuando los enterradores levantaron la tapa, Esi se sentó y sonrió. ¿Y qué crees? Vivió otros 47 años tras este momento tan extraño. Si es que su hermana no hubiera pedido que se abriera la caja del ataúd, ella hubiera muerto, pero ahí adentro, cuando ya la habían enterrado.
Uy, Gina, pues pocas esperanzas hay, ¿eh?, para las personas que desgraciadamente han sido sepultadas y pues no se cercioraron de que ya no tuviesen signos vitales al 100%. Casos raros, excepcionales. Yo creo que cada vez se presentan menos, pero sí que los ha habido. No cabe duda que los ha habido. Hay muchas teorías, muchas leyendas también de pues circunstancias semejantes que se han hecho, inclusive pues una leyenda urbana, ¿no?, en varias ocasiones. Artistas, personas no tan conocidas han sufrido de lo mismo.
Pero tener ese temor de que tu familiar quizá esté con vida y que lo vayas a enterrar. En un caso personal que ya se los he platicado, cuando falleció mi abuelito paterno, ajá, como mi abuelita no lo creía, fue un infarto fulminante, él no estaba enfermo, 63 años, a ella tuvo tal impacto que no lo creía. Y para que ella pudiera asimilar este hecho de meterlo a un ataúd, le tuvieron que meter una aguja en el corazón para que ella viera que él no tenía reacción. O sea, que no tenía momento que a lo mejor pudiera hacer catalepsia o algo. Ajá. Y que entonces ella se quedara intranquila porque pensaba que él tenía vida.
Wow, pues qué tremendo es esa experiencia. No se la deseamos absolutamente a nadie. Tener que hacer eso para comprobar que tu pariente ya partió. Uy, debe ser muy, muy doloroso, Gina. Vamos a continuar escuchando historias. ¿Tenemos algo por allá? Acá, venga.
Hola, hola, chicos. Aquí Cintia de Degu. ¿Qué creían? Que ya me había perdido. Sí. Pues no, aquí ando. Bien. Sorry que no comento mucho. El mes de abril es un mes súper ocupado porque se... el cumpleaños de mis dos pequeños y el mío, así que ya se imaginarán. Y ahora preparándome porque mi mamá viene a visitarnos. Ay, este, ¿qué bueno, nos dijo pues para mandarte? Les mando este audio algo para contarles que he andado buscando ahí leyendas o historias de aquí de donde estoy, en donde estoy viviendo. Y pues aquí les encontré tres pequeñas leyendas de Daegu. La primera se llama La Adivina de Daegu. Esta leyenda cuenta la historia de una famosa psíquica en Daegu, conocida por sus predicciones precisas. En un relato, dos amigos la visitaron. Al verlas, la adivina se puso pálida y se negó a leerle la fortuna a una de ellas, diciendo que no tenía futuro. Al día siguiente, esa amiga murió trágicamente en un accidente automovilístico. Y la segunda que les tengo ahora es el fantasma del huevo. Se oye raro, pero sí. Es el fantasma del huevo o Talgyal Wishin. Aunque no es exclusivo de Daegu, el fantasma del huevo es una figura destacada del folclore coreano. Se describe como un espíritu con una cara lisa y sin rasgos, parecida a un huevo. Se cree que son los fantasmas de personas que murieron sin descendientes, que realizan rituales ancestrales por ellos. Encontrarse con un fantasma del huevo se considera un mal presagio. Y por último les traigo a otra historia del folclore de Corea. Este es el fantasma Kong Kong. Y esta historia gira en torno a un estudiante que después de ser empujada desde la azotea de una escuela, regresa como un fantasma parado de cabeza, moviéndose con sonido sordo. Kong Kong. Estos relatos suelen compartirse entre estudiantes, especialmente los que asisten a clases nocturnas. Bueno, pues chicos, les dejo estas tres pequeñas historias que me encontré. Gracias. Saludos a todos en el chat, aquí andamos. Perfecto. Gina, Nachito, un besito, que gracias, estén bien. Amiga. Y ya saben que se les quiere. Bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Igualmente, así se te quiere muchísimo, mi querida, y te extrañamos cuando no te manifiestas, ¿eh?
Así es. Muchas culturas han desarrollado leyendas sobre los que regresan del ataúd. Hay casos que alimentaron el mito, por ejemplo, del vampiro, seres que salían de su tumba no porque fueran monstruos, sino porque nunca murieron realmente. Durante el siglo XIX, el miedo a ser enterrado vivo era tan común que se diseñaron ataúdes especiales con campanas conectadas a una cuerda que era atada al dedo del difunto. Si alguien despertaba, podía hacer sonar la campana, y a estos dispositivos se les conocía como salvavidas de los muertos. Así tenían la idea que podían dar esta señal que aún tenían vida. También Antonio nos dice, en los años 90, golpes desde la tumba, recuerdo que los periódicos, incluso hubo una novela, y un tío me comentó cuando estaba en Guanajuato en el Museo de las Momias que eso se debe a que las personas las entierran vivas, incluso se debe a algo llamado catalepsia.
Correcto, sí. Axel Emanuel Méndez dice, buenas noches, soy Axel, desde Tampico, Tamaulipas, me gustaría compartir una historia. Claro que sí, amigo, mándanos un WhatsApp para tener tu número telefónico y con mucho gusto te regresamos la llamada. Mientras tanto, vamos a escuchar más historias.
Gina y Nachito, muy buenas noches. Les saluda Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro. Queridos amigos radioescuchas, queridos amigos del Miedo Team, esta noche, precisamente con este tema que ustedes están abordando, Gina y Nachito, sobre estas personas que han sido enterradas vivas y que posteriormente despiertan en la tumba, pues creo que es un tema que a todos nos ha conmovido y nos ha aterrado de alguna manera. Incluso creo que muchas veces hemos escuchado incluso no solo leyendas, sino a veces relatos de personas que nos platican que alguien en sus pueblos, que alguien en su familia hace años, sabemos de estas personas públicas. Cuando escuchamos las historias, por ejemplo, del actor Joaquín Pardavé, a quien supuestamente también enterraron vivo, y después cuando fueron a recuperar unos documentos que él llevaba en el saco, descubrieron que el forro del ataúd estaba arañado, que él incluso había cambiado de posición muy diferente a la cual lo habían dejado ya supuestamente como fallecido dentro del ataúd. Ay, e igualmente terrible. De María Félix.
Sí.
Cuando sus hermanos pidieron hacer esta necropsia, creo que la encontraron también en una postura muy distinta, e incluso se habló de ciertos rituales que hablaban incluso de prácticas oscuras. Déjenme platicarles que de acuerdo con la literatura y la historia en la Inglaterra victoriana, fueron constantes estas aparentes situaciones en las cuales las personas decían que a sus familiares los habían enterrado vivos. Una de ellas, recuerdo que era una práctica que se tenía muy presente a finales del siglo XIX y principios incluso del siglo XX, el cual era atar una especie de hilo a uno de los dedos del difunto. Uh-huh. Este hilo iba a salir incluso del ataúd, iba a salir de donde había sido la persona enterrada e iba a estar conectado a una campana. Supuestamente se decía que si la persona despertaba o regresaba de la muerte, esta campana iba a sonar. Entonces las personas que estuvieran de guardia o que estuvieran encargadas ahí del cementerio podrían escucharlo y de inmediato irían en su auxilio para desenterrarlo. En muchas ocasiones, obviamente, hubo otros elementos que no eran necesariamente que la persona estuviera verdaderamente viva o que hubiera regresado de la muerte por estos casos de catalepsia y otras distintas razones. Así que muchísimos sustos se llevaron los que se encargaban de cuidar los cementerios, ya que por el viento, por las razones que ustedes gusten, que algún animal llegara a mover allí la campana, etcétera, pues muchas veces al volver a abrir los ataúdes confirmaban que no estaban vivos, que seguían muertas las personas, como era lo normal. Pero bueno, sabemos de este tipo de casos, incluso en esta práctica de la religión del vudú, sabemos de esta zombificación que llevan a las personas a un estado de letargo en el cual bajan las pulsaciones, baja el ritmo cardíaco y aparentemente tienen esta especie de muerte y regresan de ella. Se les llama los famosos zombies, que son personas a quienes estas autoridades en la religión del vudú pues dominan de cierta manera, y la manera en la que van haciendo zombies a las personas sabemos que es a través del consumo de ciertas drogas, de ciertas sustancias que los llevan incluso a pensar que en determinado momento, ya como no hay señales del cuerpo humano que reflejen que está vivo, esa persona pues esta es la zombificación. Es muy común en estos países como Jamaica. Recuerdo que en el pasado, en la literatura y la historia de lugares como Brasil, Cuba, en otras partes, también era muy, muy común que a estas personas a quienes zombificaban, sí, pues podían controlarlos, incluso hacerlos esclavos para llevarlos a trabajar en distintas plantaciones de tabaco, de azúcar, de banana, de muchos, muchos productos. Y pues era una práctica que incluso se llegó a creer que realmente estas personas, por sus características, por ejemplo, una extrema delgadez, el color de la piel, por supuesto, estas conductas que presentaban, que decían, bueno, estas personas regresaron de la muerte, estuvieron verdaderamente muertas o nunca estuvieron muertas. Así que, bueno, si seguimos adentrándonos en estos temas, Gina y Nachito, yo creo que mucha gente va a tener muchísima, muchísima tela de donde cortar, porque siempre sabemos de alguna leyenda, sabemos incluso de personas que nos hablan de que algún familiar, algún conocido, alguna persona de nuestras comunidades pasó por este tipo de vivencias, el haber sido enterrado vivos. Es muy común también recordar que cuando hubo distintas pandemias durante la colonización de México en nuestro país,
cuando obviamente todavía no era México, recuerdo muy bien que incluso en los conventos, cuando ya las personas estaban muy, muy mal debido a ciertas epidemias que se daban, era muy común que ya no veían solución para ellos. E incluso los enterraban vivos en las criptas de los conventos, de algunas iglesias. Y es muy común leer anécdotas de las novicias que escuchaban durante las noches lamentos. Eran obvio las personas que todavía se quejaban, que ya estaban a punto de fallecer, pero estaban todavía vivas y tal vez las fuerzas les daban para emitir algún quejido, para lamentarse, para externar su dolor físico, este miedo de ya verse encerradas, o tal vez en su falta de conciencia ya no se percataban de ello, pero era muy, muy común que amenazaran en los conventos a las novicias diciéndoles: escuchan, son estas almas en penas que pecaron, aunque fueran parte de la comunidad religiosa de estas órdenes, pero las amenazaban y van a venir por ustedes. Así que mucho cuidado. Posteriormente, pues se investigaba que desafortunadamente ya esta gente moría cuando ya había sido enterrada. Y obviamente durante las mañanas o durante el día, tal vez por el trajín, las actividades de estas mujeres que estaban enclaustradas, no era tan notorio todo este ruido, pero por las noches ocurría esto. Así que también ellas sufrían al escuchar los lamentos de estas mujeres, que en realidad no estaban muertas, sino que estaban todavía vivos o vivas, pero estaban ya en un ataúd. Les deseo la mejor de las noches. Gracias, y agradezco, amiga, su atención. Gina, Nachito, los quiero mucho.
Igualmente.
Son gracias, ustedes ahorita parte de nuestra familia. Se despide de ustedes Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro.
Muchas gracias, mi querida amiga. Como siempre, puntual e interesante tu comentario.
Oye, incluso dice aquí Rebe que Pardavé tenía migraña muy severa y no tomaba nada. Y entonces dicen que ese día llegó y cuando su esposa prendió el foco, la luz, ya estaba en el suelo. Y recomienda a Rebe, por eso hay que cuidar la migraña, ¿eh?
Órale, pues sí, claro. Oye, Gina, pues se nos acabó el tiempo.
Agradecemos tu participación, tus relatos, el estar juntos cada noche, y mañana te invitamos nuevamente a una cita para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.